Ana, vamos a situarnos en el terreno, vamos a decir. ¿Dónde está ubicado tu establecimiento, La Lucila?
Y estamos en la sexta sesión de 33. El paraje se llama Punta de Olimar Chico. Estamos a 7 kilómetros de Valentine, 17 de Valle y 20 de Cerro Chato. Cerquita de todo, por supuesto.
¿Cómo te haces tú de esta fracción, que ahora veremos las características? Pero ¿cuál es la historia del establecimiento?
Y bueno, es un establecimiento familiar, era de mi abuelo, después fue de mi madre, y mi madre nos entregó a dos de mis hermanos y a mí, digamos, en vida de ella, para que ya empezáramos trabajando lo que va a ser de nosotros. Esto fue en el año 94 y bueno, ha sido un proceso, digamos, desde entonces hasta ahora, por suerte siempre para adelante.
O te quedaste, digo, con 281 hectáreas, ¿correcto?
Claro, sí. Son 281 hectáreas y yo construí porque era un campo sin, como fue una de mayor área, yo quedé con una parte que no tenía construcciones. Por suerte, en el año 98, en esta zona, hubo un llamado para hacer unidades productivas por MEVIR. Me presenté y di en los requerimientos. Y bueno, y construí casa y galpón. Y en el 2001 me fui a vivir afuera. Uh-huh. Y desde entonces hasta ahora.
Hasta ahora. Se ve que evidentemente la información para ti es un insumo más, como si fuera una semilla, un fertilizante, ¿no?
Claro, sí, yo creo que la información, el conocimiento en este mundo que vivimos, te dediques a lo que te dediques, es un valor. Nadie puede prescindir de eso porque te ayuda en la toma de decisiones, en la planificación. La tradición, por supuesto que te apoya, pero me parece que hay que estar interesándose continuamente porque ahora estamos en un mundo muy dinámico y todo va cambiando y evolucionando, y la ganadería, por supuesto, que también.
Uh-huh. Ana, integras grupos, ¿verdad?
Sí, yo estoy en un grupo CREA en la actualidad, y anteriormente estuve en un grupo que empezó como Pronadega. Cuando se terminó el apoyo Pronadega, el grupo siguió trabajando por su cuenta, así que van como 12 o 13 años de estar trabajando agrupado. Uh-huh. Por suerte.
¿Eso qué saldo te ha dejado?
El integrar grupo siempre es positivo. Uno pasa línea y hace la suma, y siempre es más lo que uno obtiene, lo que uno recibe, porque es la suma de lo que aportan todos los integrantes. Entonces, tiene un significado enriquecedor en la parte productiva y en lo personal, que es como crecer, digamos, en cada reunión, en cada actividad, porque uno se ve reflejado, a veces no se ve reflejado, pero y además es muy integrador, porque la vida en el campo es muy sola, y esto de estar una vez al mes reuniéndote con gente que hace cosas muy parecidas a las que hace uno, es integrador y hace muchos lazos, ¿no?, entre productores que siempre son solidarios, siempre están apoyándote y ayudándote a tomar decisiones.
Uh-huh. Tú decías, la campaña es a veces sola. ¿Tú trabajas sola? ¿Tienes personal a cargo?
No, yo tengo, gracias a Dios, tengo un colaborador y bueno, ha habido etapas en que ha habido gente zafral y o no, se va llevando como se puede ese tema. Es un tema complicado, todos sabemos, pero yo en este momento, gracias a Dios, cuento con ayuda.
Uh-huh. Y aparte, bueno, tienes un asesor técnico, ¿verdad?
Por supuesto, tengo el técnico del grupo, que él nos visita, y sabemos que contamos en el momento que, o sea, si no te toca la visita pero lo necesitas, está a tu disposición, por supuesto.
Uh-huh. Uh-huh. Ana, vamos un poco a ver qué es lo que haces dentro de esas 281 hectáreas.
Bueno, mira, yo estoy sobre, tengo, digamos, donde está construido el casco, estoy sobre la ruta, y después hago 5 kilómetros y estoy un poquito más atrás, por un camino vecinal. La parte esa que está separada de la ruta sería el campo más inferior, son cerros, con muchas afloraciones de piedra, es lo más jorobado, digamos, sobre todo en verano, cuando se planta alguna seca y eso. Después el área que está sobre la ruta, que es donde tengo la casa, eso sería el campo de más calidad, que lo tengo todo mejorado con macua y algunas praderas viejas, que responde muy bien al mejoramiento y a la fertilización, ¿no? Uh-huh. Y en la parte de atrás tengo algún macu en los bajos, porque en los cerros, bueno, no se puede mucho.
Sí, sí. El agua sin duda que lo favorece.
Sí, el agua, tengo cañadas de los dos tipos, de las buenas y de las más o menos. Y después yo he incorporado muchos tajamares y ahora el año pasado un tanque australiano con bebederos en el área de la casa donde tengo más mejoramiento.
Uh-huh. En cuanto a la orientación productiva, ¿haces...?
Bueno, en vacuno yo hago cría, con una parte, digamos, la hago ciclo completo. Una parte porque no me da el área para todo. Así que yo, por ejemplo, de los terneros machos, la mitad me la quedo y la mitad la vendo. Uh-huh. Al destete, digamos, ahora ya los vendí en marzo, abril. Lo que se va a vender ya se vende. Y los que me quedo, unos 20, 25, depende el año, terneros machos los sigo y los vendo con 2 años, en la primavera siguiente, a frigorífico.
Exacto. ¿Aproximadamente con qué peso, Ana?
Y salen más o menos con 4,80. Como es un animal nuevo, el frigorífico siempre los quiere. Y salen bien, la verdad que es un lindo ingreso.
Como biotipo utilizas Hereford, ¿no?
Sí, yo uso Hereford, ha estado.
¿Cuál es la actividad que realizas en los ovinos?
Bueno, me olvidé decirte, y en el ganado también, empecé hace 2-3 años, que incorporé algunos verdeos, en vez de sacar la vaca de invernada, la saco dentro de lo que se puede gorda. Ajá. Como parte de ellas, ¿no? Ajá. También buscando mejorar un poco los ingresos. Y en las hembras, también una parte las vendo, saco lo que necesito de reposición, y unas 20 más o menos las vendo porque no tengo área para seguirlas.
Está bien.
Y en lanares, yo había, hace unos años, había liquidado las ovejas y ahora el año pasado volví a tener ovejas. Así que el año pasado hice cordero pesado y este año la verdad que estoy planteándome a ver cómo lo sigo bien, o sea, retuve los corderos pensando en engordarlos también y bueno, es una majada merilín y tengo unas borregas merino. Y voy a ir buscándole, a ver, la cantidad adecuada. Ahora hay 200 lanares. No lo tengo claro si voy a crecer o a mantener este número. Un poco por equilibrar la dotación, ¿no? Uh-huh. Pero bien, decidí volver porque realmente que son campos quebrados, muy ovejeros. Y bueno, la producción, por ejemplo, de corderos del año pasado fue muy buena. Y este año tengo expectativas también.
Tú hablabas, ¿no?, de macu, me hablaste de verdeos, me hablaste de alguna pradera vieja. Uh-huh. ¿Eso constituye un 25% de área mejorada, correcto?
Sí, creo que en total hay unas 70 hectáreas, más o menos, es lo que yo refertilizo todos los años.
Y decías que el macu sin duda, ¿no?, te ha dado un resultado interesante.
Sí, el macu realmente para mi establecimiento es como que marcó un antes y un después. Y bueno, ya se mostró ese día. Los primeros macus que se sembraron fueron en el 2004. están bien, vivos, conservados, tienen mucha cantidad de plantas. Y los últimos los incorporé en el 2008. Y la verdad que para mí es un cultivo extraordinario y te responde, o sea, la verdad, con un mínimo de cuidado, que yo lo único que hago es refertilizar todos los años con 150 kilos de fosforita y dejarlos un poquito libres en el otoño. Y la verdad que ellos siempre te están dando comida. A veces, cuando el verano viene muy seco, uno piensa que se murió porque no lo ves. En la primera humedad ya están las florcitas ahí, la rosita del macu. Y la verdad que para mí es... yo pienso seguir agregando dentro de lo que vaya pudiendo, porque me parece que son mejoramientos que a la larga no salen caros y se siente la mejora, ¿no?
Uh-huh, sí.
Sin comparar, por supuesto, esto que es un mejoramiento intensivo, un verdeo, un regrán, ¿no? Por supuesto.
Sí, pero una carga alta. ¿Sí? ¿Siempre manejás cargas altas?
Mira, hace como tal vez 3 años que vengo manejando una carga, no sé si tan alta, pero cercana a la unidad ganadera. Como dice mi técnico, Juan Andrés, estoy en el ambiente, yo lo sé, él me lo recalca cada vez que viene, pero bueno, es un establecimiento chico, entonces yo pienso que si yo quiero crecer en lo que estoy haciendo, bueno, voy un poco así viendo y siempre estaba buscando o esperando que me saliera un campo adecuado para tomar en renta, adecuado para el establecimiento en el tamaño, ¿no? O sea, algo de 100, 150 hectáreas, no mayor a eso. Y me parecía que la manera era también tener el ganado para hacerlo cuando eso surgiera, ¿no? Y bueno, si no surge, siempre se pueden tomar medidas. De todos modos, como tengo miento y se suplementa, o sea, no es algo como desquiciado, digamos, el tema de tener mucha carga.
Uh-huh.
Y siempre en la recorrida que uno hace diaria, yo voy priorizando la categoría que ese momento lo requiere, ¿no? Por ejemplo, en invierno, si la cosa viene muy complicada, yo suplemento las vacas preñadas ese día por medio, en julio y en agosto, ¿no? O la vaquillona que va a parir por primera vez. Entonces, con toda esa herramienta, es como que se sobrelleva la carga. Y el logro, digamos, final, no trae problemas con estar un poquito pasado en la carga, ¿no?
Vamos a arrancar por el entore, digo.
Sí, entorando fuera de la fecha tradicional, digamos, de diciembre a febrero, empecé entorando las vaquillonas. Fue una experiencia que quise probar el sistema duto, o sea, con la vaquillona en buen estado, de sobreaño, ¿no? Y con los kilos adecuados. Y lo hice y me pareció fantástico la aparición en marzo, la primera aparición, ¿no?, de la vaquillona. Y bueno, seguí haciéndolo y con el paso del tiempo lo que hice fue que cuando me, por ejemplo, me fallaba alguna vaca de vaca nueva y bueno, que estaba plenamente justificado por un tema nutricional que no hubiera agarrado cría, se la incorporé a ese entore, porque yo cuando empecé manejando poco ganado, entonces lo que me interesaba era crecer el número de animales.
Uh-huh.
Entiendo que no es para todos los establecimientos ni para todos los productores esto de manejar ese otro entore en las vaquillonas, pero la verdad que hablando de un establecimiento de 200 hectáreas, de repente cuando yo empecé a decir estas cosas, tener 20, 25 terneros más para vender en primavera, porque yo los vendo a los nacidos en otoño, a mí me venía muy bien en esos años, ¿no? Y porque tenía un ingreso extra y la no sé exactamente las razones técnicas por cuál en el si usted la hace parir en febrero o marzo, la vaquillona de primer cría que pare con 2 años, que pare gorda, no hay atraques, se elimina totalmente el tema de las distocias. Y uno lo único que tiene es que ser muy estricto en cuanto a las fechas, ¿no?, para hacer esto. Yo entoro de forma que paran en los últimos 10, 15 de febrero y durante marzo. Entonces yo me aseguro que la vaca tiene 2 meses buenos de clima y de pasto para adelantar ese ternero. Y sí o sí lo desteto con 4 meses al ternero. Va a un mejoramiento, a ración, a lo que sea. Uh-huh. Pero no cría durante el invierno, ¿verdad?
¿Qué resultados te da a la hora, bueno, de realizar los diagnósticos de gestación, ¿no?
Claro, yo lo que hago, este entorio de otoño, en porcentaje no se lo sumo al entorio de primavera. Ajá. Porque si no, queda como una cuenta rara, digamos, ¿no? Ajá. O sea, yo presento los datos del porcentaje que logré en el entorio de primavera-verano, digamos, ¿no?
Correcto.
Esto yo lo tomo como una yapa, bueno, lo logré porque las vaquillonas están en buen estado, son unos terneros extra que tengo. Pero no lo sumo porque me parece que si no es como una trampa que uno haría, ¿no? Uh-huh. Digo la verdad, o sea, a mí, en mi tamaño, en mi establecimiento, como lo manejo yo, a mí me ha servido. Entiendo que en un establecimiento grande, con una carga adecuada y estabilizada a través de los años, que vos tengas 20 o 30 terneros más por año, capaz que no hace diferencia. Por eso entiendo que no es para todos los establecimientos ni para todos los productores, porque uno puede complejizar la cosa. Como yo lo manejo yo y soy muy estricta en cuanto a cuando me parece que es el momento de destetar, yo cierro los ojos, ya tengo alguna parcelita de los mejoramientos reservados para esos terneros, y ya sé que no les pasa nada, les doy lo que haya de comida verde y un poco de ración o flechillo, problemas con eso. Pero ya te digo, en mi área, donde tengo mucho mejoramiento y mucha parcela repartida con eléctrico, que no es complicado manejar 20 o 25 terneros destetados de otoño.
Exacto.
Yo en general tengo, desde hace años, digamos, entre el 80 y el 84. No había pasado del 84, la verdad. Este fue un año, digo, todos lo deben saber, excepcional, porque se capitalizó todo ese pasto en preñeces y en kilos de ternero, por suerte, para todos. Yo veo los remates de pantalla, los terneros pesadísimos, y comento con los productores, y todos tenemos muy buenos porcentajes, ¿no? A mí, años anteriores me costaba más, de repente, mantener ese número de ternero nacido vivo, ¿no? Porque a veces uno preña un montón de vacas, el invierno viene complicado, y bueno, está, yo me lo había marcado como un logro que quería tener, era destetar lo más parecido del número preñado, ¿verdad? Por uh-huh. suerte, este año que, o sea, en estos terneros que desteté, solo tuve 2 pérdidas, que para mí fue fantástico, porque eso me costaba un poco más, ¿no? La verdad,
aparte de lo que es el manejo reproductivo, por supuesto, atrás de eso tiene que haber un manejo sanitario, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso muy puntual, digo, de cuáles son las cosas en las que tú pones énfasis, porque evidentemente la sanidad es otra de las patas en las cuales la producción se apoya, ¿no?
Claro, yo, o sea, la parte sanitaria no tengo grandes problemas, ¿no? Por suerte. Lo que hago es como una sanidad muy preventiva, porque como sé que trabajo con el ganado un poco y las orejas apretadas, voy dando, cada 2 meses más o menos, voy dando antiparasitarios y todos agüeticidas, todo eso, rotando los principios, no repito. Y después doy mucho vitaminas, mejoradores, todo ese tipo de productos que le agregan lo que no sacan del pasto, como por ejemplo minerales, todo ese tipo de cosas, yo doy porque considero que después veo resultados. Y le doy a todas las categorías, distintas fórmulas o marcas, pero le doy a todo. Además de bueno, de las vacunas, ¿no? Y bueno, no la verdad es que manejándolo así, yo no tengo en el establecimiento problemas importantes de sanidad.
¿Pero qué cosas hay que tener en cuenta, digo, para realizar una cría que evidentemente sea negocio?
Y claro, no, porque si no, o sea, digo, cuando hay una familia atrás, tener ingresos, digo, o sea, eso que tiene que haber un buen resultado económico. Y yo qué sé, en mi caso, o sea, yo lo que puedo es lo único que tengo para transmitir es mi experiencia, ¿no? O sea, lo que creo que funcionó para mí. A mí me hizo un cambio sustancial cuando se empezó a racionar la ternera, ración, afechillo, lo que fuere, que ahora generalmente es afechillo por una opción un poco más económica. Y después yo le doy un toquecito a la vaquillona sobre año para llegar con el tamaño y los kilos adecuados a los 2 años o al sobre año. Y para mí el tema es ese, criarla bien a la ternera, a la vaquillona, porque después ella tiene memoria. Y si uno logra que se desarrolle rápido, uno ya se asegura una porque es muy difícil que vos llegues con una vaquillona de 2 años solo a campo. Tienen que ser en campos buenos y que no pasen penurias en ningún momento, ¿no? Para mí es un poquito eso, mimarla cuando es chica, que ella te lo devuelve después. Y después, que es vaca, yo lo único que hago es destetar temprano. Entonces cada año me aseguro de que la vaca preñada entró con los kilos suficientes al otoño y al invierno, ¿no?
Uh-huh.
Porque si uno la desteta tarde, después ya está una vaca sentida que te va a dar apenas un ternero, que va a cruzar las patas y todo eso. Para mí es como nunca perder de vista la vaca, ¿no? El ternero ya me lo dio, ya parió, ya está. Ese objetivo ya lo logré. Yo ahora voy a pensar en... Siempre estoy pensando en el que viene después, ¿no?